Hoy hablaremos de monstruos, pero no de monstruos de los mitos griegos, toda vez que ya casi los hemos agotado, sino de monstruos en los mitos hebreos, monstruos menos frecuentados por la televisión argentina. Citaremos algunos de los seres de un pequeño bestiario que Robert Graves ha reunido en su glosa de los mitos hebreos, una glosa que no alcanzó a terminar, lamentablemente. El primer monstruo es quizá el más famoso, aunque su popularidad se debe a haber dado título a un libro de Hobbes, y es el Leviatán, nombre con el cual también se designó a la ballena. Leviatán era el más grande de todos. Y desde un trono erigido sobre una roca colosal, bajo la superficie del mar, dominaba a las bestias marinas, ¿no? Algunos dicen que tenía muchas cabezas y tantos ojos como días el año. Es decir, 365 ojos, salvo en los años bisiestos, cuando un ojo supernumerario venía a añadírsele. Bien. Sus escamas, a su turno, eran tan radiantes que oscurecían al propio sol. A pocos hombres se les ha concedido la oportunidad de tan siquiera vislumbrar la mole del Leviatán. Pero en cierta ocasión, mientras navegaba, Rab Safra vio una bestia con dos cuernos que asomaba la cabeza por encima del agua. Grabado sobre los cuernos, leyó: esta diminuta criatura marina, que mide apenas 350 leguas, se dispone a servir de alimento a Leviatán. Eso era para que uno conjeturara el enorme tamaño de Leviatán, toda vez que su alimento, que su desayuno, medía más de 1.500 kilos. Entre los colmillos del monstruo Leviatán reinaba el terror, naturalmente. Esto está muy mal expresado, pero era así. De sus fauces salía fuego, esto es más claro. De sus narices, humo. Recorría la superficie del mar y dejaba tras de sí una estela luminosa o quizá un abismo. Dicen que despedía un olor espantoso, dicho sea esto con muchísimo respeto, que asfixiaba a todas las criaturas de Dios. A veces, sin embargo, este hedor amainaba. De vez en cuando, el Leviatán se purificaba olfateando las fragantes flores del Edén. Así que cada tanto se asomaba el Leviatán por el Edén y decía: buenas tardes, vengo a purificarme de mi hedor proverbial. Y olfateaba las flores del Edén, las cuales se marchitarían, calculoso. Ningún arma podía abollar sus escamas, y menos las armas de cuando este monstruo fue concebido. Los propios habitantes del cielo temían al Leviatán. Parece que esta bestia, cuando tenía sed, bebía toda el agua de un afluente del Jordán que desembocaba en el océano por un canal secreto. Eso provocaba tal cataclismo que debían transcurrir 70 años antes de que la calma regresara al océano. De cómo un afluente viene a desembocar en el océano es un problema hidrográfico para el que no tenemos respuesta. Siendo que ni siquiera el Jordán desemboca en el océano. La primera vez, esto es todo lo que tengo que decir acerca del Leviatán, amén de insistir en el libro de Hobbes, ¿no? Y en el libro de Melville, donde vuelta a vuelta se utiliza la palabra Leviatán, y especialmente en ese primer capítulo maravilloso, Moby Dick, donde hay una reseña histórica de lo que el mundo pensó sobre la ballena. Ahora, la ballena es un poco más chica que el Leviatán. Una ballena ni siquiera hubiera servido de alimento al alimento del alimento de Leviatán. Pero vamos a bestias terrestres, que casi siempre son más pequeñas que las bestias marinas. En el mar, los animales suelen ser más grandes. Dijo Alejandro Dolina, dice la publicidad de esta radio. En el mar las criaturas suelen ser más grandes, ¿sí? Una vez cada 5 minutos repiten esa publicidad, que yo he tenido el buen criterio de impedir que... Prefiero no decir nada a decirlo cada 5 minutos. Bueno, la primera bestia terrestre creada por Dios fue el behemot. El behemot. Se parece a un hipopótamo enorme con una cola más grande que el tronco de un cedro. Es una comparación muy utilizada por los paisanos del Líbano.
¿Sí?
Tenía una cola más grande que el tronco de un cedro. A todo lo comparaban en el Líbano con el tronco de un cedro hasta que desaparecieron los cedros del Líbano y ya perdieron eficacia las metáforas. Gobierna el behemot, las criaturas terrestres, así como Leviatán, las marinas. Pero sucede que todas las criaturas retozan alrededor del behemot mientras él se recuesta entre lotos, entre cañas, helechos y sauces, y así. Se discute si Behemoth fue moldeado con agua, polvo y luz, o simplemente se le ordenó que surgiese de la tierra. También se discute si nació sin compañía o si tuvo alguna vez una pareja. Algunos dicen que si Behemoth realmente tuvo una compañera, no debió de aparearse con ella, pues su prole sin duda hubiera aplastado al mundo. Cuenta Graves que la idea de que el apareamiento del behemoth habría conducido a una catástrofe se inspiró en lo siguiente. El hipopótamo, el verdadero hipopótamo, solía causar grandes daños a las cosechas cercanas al Nilo y todos temían su reproducción. No es porque causara grandes daños durante el apareamiento, como puede pensar cualquiera, ¿no? Que se imagine a un hipopótamo demasiado entusiasta en demostrarle su aprecio a la hipopótamo, y uno se lo imagina dando huelga, arruinando las cosechas, mientras se oía el grito campero de opa, opa, opa. La reproducción era temida justamente por esto, no tanto por el acto que la causaba, sino por la consecuencia. Es decir, se iba a llenar de hipopótamos. No es que temían que los hipopótamos se dedicaran al acto venéreo. Bien. O al menos eso creí entender. El caso es que los egipcios tenían por costumbre matar a cada hipopótamo que veían. Y así en la época romana, este animal había sido ya prácticamente exterminado. Dios permite que el behemot paste en las 1000 montañas, y aunque las deja rasas en un solo día, achata las montañas, cada noche, no achata las montañas, la hierba queda rasa, ¿no? Aunque parezca así, otra cosa. Cada noche la hierba vuelve a crecer, y por la mañana está tan alta como antes. Este milagro se hace para impedir la extinción del behemoth. El calor del verano le provoca tanta sed que todas las aguas que afluyen del Jordán, parece que no hay otro río, durante 6 meses o incluso un año, apenas son suficientes para un solo trago del behemoth. Por eso bebe de otro río. Vieron que había otro. Pero es un río mítico que nace en el Jardín del Paraíso, que se llama Jubal, que es un buen río para nacer en el Jardín del Paraíso. Acerca de hidrografía fantástica, recomiendo indagar en lo que nuestro amigo Athanasius Kircher ha escrito al respecto. Y allí se puede ver cómo, mediante complejos canales subterráneos, ríos verdaderos como el Po se unen con otros ríos verdaderos pero lejanos como el Éufrates, que en una de ellas tienen su manantial en regiones de maravilla como el Edén. Todos los años en el solsticio de verano, este simpático animal, el behemoth, se alza sobre sus patas traseras, lo cual es una decisión adecuada. Alzarse sobre las patas delanteras sería poco digno a un animal de semejante talla y responsabilidad, cual es la de gobernar a todas las criaturas terrestres. Imagínese a uno de nuestros gobernantes alzándose sobre las manos, por no decir sobre sus patas delanteras. Y lanza un terrible rugido, cosa que nuestros gobernantes se abstienen de hacer, que impide que todas las bestias salvajes ataquen los rebaños y ganados del hombre durante los 12 meses siguientes. Es decir, que si las bestias salvajes no atacan nuestros rebaños, es solo porque una vez por año el behemoth ruge. Y si el behemoth ruge, es solamente por eso, para evitar que las bestias salvajes ingieran nuestros rebaños. No como los perros.
No.
Quiero decir que ladran y rugen por el mero placer de hacer. Sin que se note que estos ladridos influyan de modo alguno en la conducta de las bestias salvajes. La carne del behemoth deleitará a los justos el día del juicio final. Es decir que la existencia de esta bestia tiene un fin: el convertirse en almuerzo de los justos el día del juicio final. Es un fin humillante, diría yo. Si los hombres descubriéramos que nuestra existencia tiene un fin y que ese fin es ser comidos, estaríamos mejor que si nuestra existencia no tuviera ningún fin. Señal ominosa entre las señales, la ausencia de señales. Fin ominoso entre los fines, la ausencia de fines. Otra bestia, el rehén. Es un enorme buey salvaje que se llama rehén. Desde luego, no es un nombre adecuado para un buey. Ya se sabe que los bueyes que se precien se llaman zaraza, langeley, chiche, etcétera. Pero no rehén. ¡Rehén! ¡Huella, huella, güey! No sirve. Bueno, el caso es que a este buey tiene un tamaño tan enorme, es tan fuerte y tan fiero, este torito, que cualquier intento de enseñarle a tirar de un arado o de una rastra sería una completa insensatez. Solo Dios puede manejar al rehén. En verdad, existe una única pareja de rehenes a la vez. El toro vive en un extremo de la tierra y la vaca en otro. Cada 70 años se encuentran para copular. Debe ser un día muy esperado. O no tanto, porque parece que después de hacerlo, la vaca mata al toro a mordiscos. Después de 11 años de preñez, siéntese, señora, la vaca da a luz dos terneros gemelos y muere. Acto seguido, los jóvenes rehenes se separan, son siempre un macho y una hembra. El macho se va al este y la hembra al oeste, y se vuelven a encontrar al cabo de 70 años, y así se escribe la historia. Cuando era niño, el rey David llevó las ovejas de su padre hasta lo que creyó erróneamente una montaña. Era en realidad un rehén dormido, porque es proverbial el parecido que los rehenes dormidos tienen con las montañas. De repente el animal despertó, cosa que no ocurre con las montañas, y se puso de pie. Y allí el parecido, disculpen este incesto, desapareció. Después David pudo huir. Pero eso no importa, esas son cosas que preguntaría usted. ¿Qué pasó, sí, con,
¿qué pasó con David? Sí,
supongo que habrá huido. Muchas generaciones después, Rabba Bar Bar Hana, hijo de hijos, un famoso viajero, vio un ternero de rehén de un solo día, que era más grande que el monte Tabor, que es antiquísimo, y tenía un cuello, me refiero al rehén, no al monte Tabor, un cuello cuyo contorno medía 3 leguas. Calculó así nomás Raba Barbarjana, dijo, ese cuello debe tener 3 leguas de contorno. Dice Graves, a quien le gustan este tipo de cálculos, que las boñigas, por no decir otra cosa, que arrojaba al lecho del Jordán, ya que se trataba de un rehén prolijo, hacía que la corriente se desbordara. Ah, miércoles. Dicen que el rehén pereció en el diluvio, pero otros dicen que no, que se salvó porque Noé salvó a 2 de sus crías. No había espacio para ellas en el arca, pero les ató los cuernos a la popa e hizo que apoyaran los hocicos en la cubierta. Debió ser interesante. De este modo nadaron detrás del arca, dejando una estela, como está, que abarcaba la distancia existente entre Tiberíades y su cita, por no decir 20 leguas. En la época de Rabí Gilla Barraba, un rehén llegó hasta Israel y se procedió a arrancar de cuajo a todos los árboles de la región. Y por eso esta es una zona tan desértica, por la intervención de aquel rehén. El último de los monstruos de hoy es el cis. Todas las aves, incluido el cis, su rey, fueron creadas el 5º día de la creación. Y por ello figuran entre las bestias terrestres y las marinas. El cis es capaz de... por eso está... Bueno, está mal escrito, pero no importa. El cis es capaz de contar a la humanidad acerca de la grandeza de Dios. Tiene el don del relato. Sus alas extendidas pueden ocultar el sol y también pueden evitar que el viento ardiente del sur reseque toda la tierra. Así que si la tierra no se reseca, es por el cis. En cambio, si las bestias salvajes no comen nuestro ganado, es por el behemoth. Y si los ríos no se desbordan, es por otra cosa que no tiene nada que ver. Barahana cuenta que él y sus compañeros vieron durante una travesía marítima al cis erguido en medio del océano, pero las olas solo le mojaban los tobillos, como en aquella canción. Creíamos, dice Barahana, que el mar debía ser poco profundo y pensamos desembarcar para refrescarnos las patas, pero una voz celestial nos advirtió: Araca, muchachos. Hace 7 años, el carpintero de un barco dejó caer su hacha en este lugar y todavía no llegó al fondo. El cis era un pájaro infinito. Un pájaro infinito. Hay también un cis hembra. Acerca de cómo un animal puede ser infinito, es interesante reflexionar. Más si un animal es un pájaro. Pues si es un pájaro, ya hay algunas características morfológicas que le son inherentes. Pero si consideramos que las partes de un todo infinito, las partes de un conjunto infinito, sería mejor decir, son también infinitas, cualquier parte del cis sería infinita. Si no solo el pájaro es infinito, sino que su pico es también infinito. Si el pico fuera finito, en el sentido de finitud, si todas sus partes fueran finitas, compondrían un pájaro grande tal vez, pero finito. Grande pero limitado. Pájaros de esos he visto. Grandes, pero no infinitos. El cis, en cambio, queridos amigos de este programa, desde luego era grande. Pero ser grande no es ser nada para el cis, que era infinito. Y entonces, sus partes también lo eran. Nómbreme una parte del cis. Una pluma del cis era una pluma infinita. Pero ¿cómo puede ser una pluma infinita y saber nosotros qué es una pluma. Porque la forma de la pluma está dada por los límites de la pluma. Bueno, le dejo ese tema para meditación de esta noche. Con la condición de que no manden ningún mail, por favor. Bueno, hay también un cis hembra. Aunque cuida mucho de su único huevo y lo incuba en una montaña lejana, en cierta ocasión dejó caer accidentalmente un huevo que estaba podrido. Ah. Su contenido hediondo anegó 60 ciudades, muchas más de las que había. Incluso ciudades que fueron fundadas al solo efecto de ser anegadas por el huevo del cis. Se trataba de un huevo grande. Bien. Al final, el cis compartirá el destino del behemoth: ser sacrificado y servir de alimento a los justos. Así que, al que no le guste la carne vacuna, podrá comerse un ave infinita. Es más rendidor el cis. No habrá infinitos hombres el día del juicio, habrá muchos, pero no infinitos. Si hubiera infinitos, también alcanzaría.
Sí.
No importa cuánto comiera cada uno, alcanzaría. Anécdotas de lugares infinitos con visitantes infinitos. Por ejemplo, imaginemos, o ya sea alguien ya lo ha hecho por nosotros, por otra parte, un hotel con infinito número de habitaciones que están todas ocupadas por infinito número de huéspedes, y llega uno. Entonces el conserje, que es un buen matemático, dice: mire, las habitaciones están todas ocupadas, pero voy a hacer algo. Entonces le dijo al de la habitación número uno que se corriera a la dos, al de la dos que se corriera a la tres, al de la 3 a la 4, el de la 4 a la 5, el de la 5 a la 6, y al nuevo lo metió en la 1. Bien. Esta ha sido la última bestia de hoy, ¿no? Que también una bestia que vamos a comer los justos el día del juicio final. Del día del juicio final no se sabe mucho, pero sí el menú. Habrá behemoth y cis al asador.
Tenedor libre, pues.
¿A quién dedicar este catálogo de monstruos de los mitos hebreos? Se lo dedicaremos a Robert Graves, pero también a algunos simpáticos monstruos, ya que no son tan malos. Algunos impiden el desastre de nuestros rebaños. También a los que han visto algunos de estos monstruos. Yo no he visto, no. He visto animales grandes, pero de ese tamaño no. Yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza, pero nunca vi un behemoth con semejante cabeza. Con respecto a la música que va a ilustrar esta charlita, desde luego, los tangos y las canciones criollas casi no hablan de otra cosa que no sea animales místicos. Por ejemplo, el caballo. El caballo. Casi todos los animales de los tangos y de las canciones criollas son caballos. Por ahí alguna paloma. Pero No hay casi tangos sobre perros, ¿vio usted? Solamente hay una mención. A ver, menciones de perros en los tangos.
Y aquel perrito compañero.
Sí, aquel el perrito de la comparsita, pobre. El perro pequinés, es correcto. ¿Qué más? Pero es una versión, visión carente de toda ternura, ¿no? Muy parecida a la del perro del tango Pituca. Tenés un galgo ruso que no es paliebre y que pasa una vida fenomenal, dice el tipo, ¿no? Después está el perro de la canción Insomnio, que tirita de miedo y de frío. Hay algunos perros, sí. En realidad casi no hay otra cosa que perros. Así que... Bueno, pero en cambio es muy raro que aparezca el Leviatán, la milonga del Leviatán, no. Mi behemoth. Sai,
no hay eso.
No, bueno. Sin embargo, buscando y buscando, hemos encontrado algo que se parece al rehén. Ah, ya. Me ha sucedido un pequeño accidente. Al rehén, recuerda usted aquel enorme buey que solamente se aparea una vez cada 70 años, como algunos de nosotros. Este toro puede servir para que el bello tango llamado El Torito venga a servir de ilustración. Es muy probable que Villoldo haya pensado en el rehén, ¿no? Como no tiene letra El Torito, podemos apelar al programa. Podemos convertir El Torito en música programática y contar a través del tango El Torito los distintos episodios de la vida del rehén, que están perfectamente programados también. El nacimiento, la separación de los gemelos, uno hacia el este, otro hacia el oeste, los 70 años de espera, que podría ser esta parte. Podrían ser los 70 años de espera, sí,
claro,
sí. O también podría ser el tranvía La Croce pasando por Villavoz. Bueno, vamos a escuchar sin programa, sin ambiciones programáticas, el tango El Torito, dedicado a todos ustedes. Adelante. Bueno.
Hemos escuchado a los muchachos de antes interpretando de Villoldo El Torito.